de Merkel para controlar sus cuentas públicas. Se ha votado esta tarde en la última sesión parlamentaria antes de que se constituyan las nuevas cámaras y se constituya a su vez un gran impulso para el próximo canciller, el conservador Friedrich Merz.
¿Te referías a eso?
Me refiero a que Merz ahora se ha convertido en una esperanza para Europa. Esto ha sido en 2 meses, Ángel. Las elecciones en Alemania han sido ahora.
Claro, es que ha habido elecciones.
Bueno, dices, es que solo han pasado 2 meses. Es que solo
ha habido elecciones.
Es que, bueno, pero muy bien, es que tiene que haber elecciones a lo mejor en otros sitios también, o por lo menos llegar a esos pactos de gran coalición.
Lo llevamos clarito.
Europa
con Puigdemont.
Europa se está convirtiendo en una gran coalición. Claro, es que hay que decirlo muy alto. Oiga, que es que mire, en Europa el ejemplo está siendo claro. Absolutamente otro. Y Europa, sí, realmente...
Mira el Reino Unido, y no están en la Unión, ¿eh? Pero mira el Reino Unido.
Como se ha arruinado,
igual.
¿Eh?
Sí, bueno... Exactamente igual. Y eso sí que es romper pero fíjate, una tradición con Estados Unidos.
Pero fíjate, ¿eh? ¿Sabes quién va a romper Europa? El señor Trump. Que es lo que
bueno, ya veremos.
¿Sabes lo que va a ocurrir?
¿Me dejáis, a lo mejor lo que me dejáis, consigue es unirla más.
Sí, ya veremos, sí, efectivamente. Sí,
¿me dejáis que os cuente una cosa que me ocurrió ayer? Ayer hablé con dos muy cercanos amigos míos. Uno es un gran exportador de vino y el otro es un gran exportador de aceite. Tú conoces a uno de ellos, me parece. O a los dos, quizá. Me dijeron, mira, lo que esperamos que ocurra es que el señor Trump establezca unos aranceles para los enemigos y otros para los amigos. Y si el señor Trump nos quiere hundir, y puede, va a establecer unos aranceles mínimos para Italia, que es nuestro gran competidor, tanto en aceite como en vino, y nos hunde.
Sí, bueno. Con un matiz. Quien está dando una lección de centralidad ante toda esta historia en esa supuesta ultraderecha europea es Meloni, que de hecho no está ni siquiera en el grupo donde están los demás.
Pero que no estoy hablando de Meloni, no me estoy metiendo con Meloni. No, estoy diciendo lo que puede hacer Trump con los aranceles agrícolas, con los aranceles de determinados productos. Que es que comprenderás que si eso ocurre, fíjate tú, y si Marruecos se beneficia en otro aspecto de la proximidad que tiene con Estados Unidos, no te quiero ni contar. Y bueno, perdona, el señor Rubio no ha llamado...
El ministro de Exteriores.
El secretario de Estado norteamericano no ha llamado todavía debe quedar 4 países por no llamar al ministro de Exteriores. Al nuestro no le ha llamado.
Eso es verdad.
Si no nos preocupa eso, tú verás.
Concluyes un minuto, Carmelo,
sí,
por favor.
Vamos a ver, Fernando, no solo no ha llamado al ministro español de Exteriores, sino que a la responsable de Exteriores de la Unión Europea le ha dado plantón.
La odia.
Que le ha dado plantón a la señora Callas, le ha dado plantón. O sea, que no es el ministro de Asuntos Exteriores español, es Europa entera a la que odia.
No, yo creo, perdón.
Europa entera a la que odia no, porque Macron ha estado en la Casa Blanca, el alemán también ha hablado, Meloni ha estado.
Pero le sigue odiando. Le sigue odiando y le va a meter unos aranceles al champán francés que te mueres. O sea, que aunque Macron haya estado paseándose por el despacho Oval, da igual. El problema es Europa. Como bien piensa él, la Unión Europea nació para joderles. Eso es lo que... A joder a Estados Unidos. Es que lo ha dicho textualmente con estos términos. Entonces, lo que sí quería matizar es que lo que ha ocurrido en el Parlamento alemán es muy importante, estoy completamente de acuerdo, pero solo un matiz. Esto lo ha hecho el Parlamento todavía antiguo.
Sí, bueno, pero sabiendo quién va a venir mañana a ganar las elecciones. ¿Quién manda en Alemania, Olaf Scholz o Metz?
No, evidentemente, y además a mí me parece muy llamativo que se haya producido un acuerdo tan amplio. O sea,
han quedado los extremistas, han quedado fuera. Tanto los de izquierda como los de derecha.
Curioso,
bueno, pero están
tanto
los verdes.
De Lincoln,
están
cuidado, como lo digas, te ponen a parir en redes, que es lo que me ha pasado a mí.
Pues te pondrán a parir en redes, pero eso es una cosa que ha ocurrido. Ganas de ponerte a parir en redes, y lo comprendo.
Pero está bien que estén fuera, porque, oye, los que evidentemente quieren destruir Europa de una manera u otra... es bueno que estén fuera y que se les margine y que no alcancen el poder y que no lleguen a los grandes acuerdos.
Claro, ese es
bueno, chicos,
el tema.
Déjame 2 minutos, que me voy a Washington a la vuelta y nos quedamos en cosas españolas.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mejor oferta Carrefour para regalar por el Día del Padre, con un 30% de descuento en toda la ropa y pijamas de hombre. Y además, un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuentos en cupón canjeable. Hasta el 19 de marzo solo en hipermercados y bodega online. Siempre las mejores promos Carrefour.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría, son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Días, más o menos a esta hora, aparece por aquí David Alandete, nos hace un American Graffiti con la última de Donald Trump. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, ¿cuál es la trampada de hoy?
Bueno, pues ha sido, todo el mundo está hablando de la llamada que ha tenido con Putin, claro. Pero hay una serie de elementos en esa llamada, Ángel, que la hacen bastante atípica, ¿no?
A ver.
Cuando un presidente de Estados Unidos, desde la época, yo que te diré, de Eisenhower, ¿no? Que es cuando la Casa Blanca comenzó a funcionar como funciona ahora, con su sala de crisis, la Situation Room y todo esto, ¿no? Pues todo esto requería unos preparativos, ¿no? Es decir, se juntaban, imagínate, 30 personas del Consejo de Seguridad Nacional, del secretario de Estado, estaba allí, ¿no? El vicepresidente, todos allí sentados. Hemos visto esta imagen en películas, en retratos, pues se sienta el presidente ahí en medio y, uh-huh. y se conecta a quien sea pues por videoconferencia y hablan y toman apuntes y tal. Trump, no. La primera llamada con Putin la tomó desde su residencia privada en la Casa Blanca y esta la ha tomado desde un sitio que no está acondicionado para esto, que es el despacho Oval, que es un sitio más para visitas, reuniones y demás.
Y para, ¿no?, vosotros.
Sí, exacto. Y porque entra la prensa y entra ahí, pues literalmente, si entro yo, entra todo el mundo. Pues básicamente lo ha tenido allí. Y nos dicen fuentes en la Casa Blanca que el presidente lo que ha hecho es poner el teléfono en altavoz y ha tenido la conversación de 2 horas y media, espero que le haya quedado batería, con Vladimir Putin. Y hay una razón para esto importante, Ángel. El hecho de que cuando Trump tuvo su primera conversación con Volodymyr Zelensky en el 2019, entonces nadie sabía quién era Zelensky. Acababa de ganar unas elecciones. Todos sabían que era aquel comediante que hacía pues, todo tipo de shows en Ucrania. Pues Trump le llamó. Y hizo la llamada, efectivamente, en la sala de crisis. Bueno, estaba en la residencia ese día, pero tenía conectada la sala de crisis, tenía 25 personas escuchando. Pero claro, en esa conversación, que tenía todo tipo de apuntadores, Trump presionó a Zelensky, acuérdate, para que le sacara pues todo lo que pudiera del hijo de Joe Biden, que tenía uh-huh. negocios en Ucrania. Y aquello despertó el primer impeachment. Desde aquel momento, Trump ha sido reacio a seguir este tipo de protocolos y lo que hace es llamar. Y tú te preguntarás, ¿cómo llama? Pues con su teléfono. Los presidentes de Estados Unidos normalmente no tienen teléfono. No, les está prohibido por cuestiones de seguridad. Imagínate hasta que le hackean el teléfono. Hasta que a Trump se lo quitan y no se sabe muy bien a quién envía, secretario, quien sea, al que le lleva la bolsa, a que le compren teléfonos en las tiendas alrededor de la Casa Blanca para poder comunicarse con quien quiera. Y al final se sale con la suya, porque con uno de esos ha hablado hoy con Vladimir Putin.
Pues ¿sabes la primera conclusión que yo saco de todo esto? Que es mentira. Quiero decir, es verdad que ha hablado 2 horas y pico con él, es verdad que ha sido en el despacho Oval, que está todo el mundo delante, pero que lo que de verdad estén negociando, lo está negociando alguien por detrás. Una cosa como esta no se negocia con Lucita Criafor, lo siento mucho, ni siquiera Donald Trump, no me lo creo.
No, y desde luego hay algo como de tira y afloja entre las dos partes, ¿no? Inmediatamente después de que comenzaran a hablar, desde el Kremlin se ha empezado a decir, han filtrado algunos medios afines, que Putin había tenido a Trump esperando una hora, ¿no? Y esto a Trump, como esto cuaje en Estados Unidos, ya te digo yo que Trump es capaz de declarar también la guerra a Moscú porque nadie le deja por debajo, ¿no? Pero bueno, yo creo, como tú, Ángel, que todo esto es un show, que la conversación con el teléfono es un show, que todos son elementos de distracción. Para lo que tú has dicho muchas veces y que creo que has tenido la razón todo este tiempo, se están repartiendo el terreno de Ucrania a espaldas de los ucranianos. Y eso es lo más importante.
Pues la escenografía, una vez más, muy importante, tal y como está el mundo. Desde el despacho Oval, David Alandete, como siempre. Gracias, amigo.
Gracias a ti, hasta
Mario,
luego.
Adiós, David, chao. Comentábamos, Fernando, que tendríamos por una sección como esta cada hora de la linterna, no una al día. Hay temas para...
Es que este tío da de sí todos los días.
Oye...
Una barbaridad. Anda que hay lo del bolígrafo automático para anular el...
La ópera y cualquier cosa. Pero a mí me llama la atención, claro, como todo, ni tanto ni tan calvo, seguramente. Una cosa es que llames a Putin con el teléfono en altavoz y con periodistas en el despacho, y otra cosa es que hasta para anunciar que tienes un acuerdo de presupuestos ni siquiera se admitan preguntas o que te hagan cualquier...
No. Hablas de hoy.
Hoy o ayer.
Hablas del Consejo de Ministros.
Hablo de este país.
Hablas del Consejo de Ministros de hoy. En el Consejo de Ministros de hoy ha habido 5 preguntas, creo.
5.
Creo recordar, sí. Una de la SER, otra del País, otra de Radio Nacional, una de Onda Madrid y otra de ABC. 5 preguntas para un acuerdo que nos ha sorprendido porque no era así.
Notición.
Porque no era así. No sabíamos esto de lo de Junts. No lo sabíamos hasta esta mañana, muy temprano. Esta es la verdad. ¿Qué quieres que te diga, chico? Y es un tema que yo creo que exige justificarlo ante la opinión pública, ante el Parlamento y ante los demás partidos. Yo ya sé cómo han justificado exactamente el reparto, muy complicado, varios factores, lo que tú quieras, pero esto de que Cataluña reciba 20 personas...
No,
20...
pero ojo, además pactándolo, en el caso de Junts, ahora lo introduce Necane, con un partido que ni siquiera gobierna en Cataluña, NEC.
Además. Eso es, porque hoy el gobierno lo que ha hecho es presentar con Junts ese reparto de 4.500 menores migrantes que están ahora mismo en centros de Canarias y de Ceuta. Moncloa asegura que ellos no tienen datos definitivos, pero la portavoz de Junts, de Miriam Nogueras, dice que según los criterios pactados, a Cataluña van a llegar como mucho 30 menores, mientras que a Madrid va a llegar hasta 700.
Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigantesco por acoger, mientras que otros han mirado hacia otro lado, y eso lo certifican los datos oficiales. Este acuerdo lo que hace es corregir esta desigualdad histórica.
Todas las comunidades deberán dar, antes de que termine el mes, la cifra de cuántos menores acogen ahora mismo, y sobre ello se hará el reparto final. El ministro Ángel Víctor Torres dice que este acuerdo es un hito y recuerda que será de obligado cumplimiento.
Estamos hablando de menores, de población internacionalmente y de manera jurídica vulnerable, que tienen 15, 10 y 5 años y menos. Cualquier país y cualquier partido que defienda la dignidad de las personas apoyaría el que esto se tramite y se apruebe. Que reflexionen, porque en este país fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores de Ucrania y un conflicto bélico. Lo único que les diferencia es el color de la piel.
Qué demagogia. Bueno.
Y el PP advierte que ellos no van a aceptar a los menores que les corresponden si el gobierno no les garantiza la financiación suficiente para mantenerles. De hecho, Madrid y Aragón han anunciado que van a acudir a los tribunales.
Decías.
Pacto en este tema, por Dios. Si es que es un tema... No es humanitario, por supuesto que es humanitario. Es mucho más. Aparte que los necesitamos. Hay un informe del Banco de España que dice que de aquí a 2050 vamos a necesitar 2,5 millones de migrantes más nuevos. Estos chicos, estos desheredados de la fortuna, estos menores no acompañados.
Fórmalos.
Pero aprovecha, pero vamos a ver, dale facilidades. Si la España vaciada, no sé si se llama vaciada o vaciada.
No, no les gusta nada, no menos gusta poblada. Nada,
ya lo se ve. Bueno, la España menos poblada. Si a la España menos poblada les da facilidades a estos migrantes que llegan, que por cierto suelen ser los más dotados de sus países, porque no todo el mundo se atreve a hacer este viaje así como así. Chico, es que tendríamos ahí una fuerza de trabajo que ahora no tenemos. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo están por cubrir y no sé, y los empresarios no encuentran con quién cubrirlos? 350.000. 350.000. Y estos inmigrantes que son el futuro, son nuestro futuro, quieres que no, son los que están además cubriendo los trabajos que no queremos hacer los acomodados nacionales. Chico, esto no, es que no tiene vuelta de hoja. Es que no podemos de verdad asumir 4.500 jóvenes que vienen aquí. No podemos asumirlos de verdad sin pelearnos. No podemos.
Carmelo.
Bueno, es evidente que no puede ser objeto este asunto de discrepancia política y de enfrentamiento político. No puede estar en la lucha política para sacarle partido unos u otros. A mí me parece bastante penoso que no se vea la necesidad que nuestro país tiene de incorporar gente de fuera, porque efectivamente
sí,
hay puestos de trabajo que no se están, que
sí,
no se cubren.
Sí, eso es imposible discutirlo, estamos de acuerdo. Pero sí, de verdad, una cosa como esta, ¿se pacta con Puigdemont?
No,
pero ¿vamos locos?
Además,
a ver, es evidente que lo absolutamente deseable, lo que hubiéramos deseado todos, me parece que fue en junio cuando se sometió el tema de la ley de extranjería, pues hubieran llegado a un acuerdo los dos grandes partidos, las dos grandes formaciones, en un asunto que es tan transversal, porque este es un asunto muy transversal. Si este no debería tener ideología más allá de si se le quiere dar alguna ideología a esta mentalidad ultramontana de la extrema derecha que opina que aquí no debe entrar...
¿La extrema derecha te refieres a Puigdemont?
Bueno, entre otros, por ejemplo.
Entre
otros, por ejemplo.
Claro.
Porque evidentemente,
es que recordemos con quién ha pactado esto.
Porque evidentemente Puigdemont está más cerca de las tesis de la ultraderecha que de las tesis del Partido Popular o del Partido Socialista. Esto está claro. Dicho lo cual, hombre, yo creo que lo que sí que debe de haber es un reparto racional. Racional. El argumento que han utilizado para justificar este acuerdo, que no tendría que haber sido con Junts, sino que tendría que haber sido de los grandes partidos de este país, es que pues hay quien ya está haciendo un esfuerzo en la recepción de, digamos, en el reparto de menores, que no se debería pensar en ellos como si fueran paquetería, francamente. Creo que es una fuerza que, bien utilizada, es positivo, no negativo para un país. Entonces, bueno, pues el argumento que utilizan es que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, que se ha dicho, no, es que aquí van a meter a 700, pues ahora mismo tiene un ratio de un menor por cada 5.751 habitantes. Mientras que Cataluña, esto es lo que argumentan, digo, tiene un menor por cada 3.427 habitantes. Es decir, que digamos que el esfuerzo de algunas comunidades es mayor que el que hacen otras. El que tiene un ratio más, digamos, más intenso de recepción de menores es el País Vasco, que tiene uno por cada 2.915. Es el de toda España, es la región.
¿Y tú crees, Carmelo, que eso lo justifica la gran... desigualdad que se está produciendo?
Lo que no se justifica es que esto no haya sido fruto de un acuerdo sensato con los
Carmelo,
grandes. A mí no me vas a convencer de lo contrario.
Carmelo, si me permites...
Porque yo ya estoy convencido que no es Junts el mejor interlocutor para resolver este tema.
No hablo de Junts. Es que
pero
todo...
hay una realidad que también hay que contar con ellas.
Es que todo nos lleva siempre a lo mismo, Carmelo. Es que ese acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales es fundamental en todo. Se está produciendo en toda Europa como hemos empezado. En defensa, a ver, yo te voy a decir una cosa.
Lo hemos visto en Alemania, lo estábamos comentando
antes. Pero yo mismo ahora mismo, fíjate, no estoy convencido, a lo mejor meto la pata en lo que voy diciendo, pero no estoy convencido de ese rearme por principio tan necesario y de esos 800.000 millones.
Pero no estamos diciendo que Europa tiene que...
Espera un momento, pero yo quiero saber en qué tipo de rearme es, claro. Para qué... ¿Dónde? Todos, ¿cuándo?
Hombre,
y oye,
claro.
Yo hoy he escuchado al Papa Francisco, que es, para mí es una voz de paz, ¿qué quieres que te diga? Hablar más bien de desarme que de rearme. Pues a lo mejor conviene escuchar algunas voces. Por cierto, nadie le ha hecho maldito el caso al Papa Francisco con esto que ha dicho, pero dice, yo he estado reflexionando, a lo mejor está prestando un último servicio a la humanidad, el Papa, no te quiero decir más que eso. Yo ahora mismo no soy de los partidarios del rearme. No soy.
¿Me permitís un último capítulo hablando de acuerdos?
Venga.
Los varones del PP respaldan el acuerdo entre Mazón y Vox para sacar adelante los presupuestos en Valencia Necane.
Hoy han dicho que lo ven con buenos ojos, pero eso sí, advierten de que esto no va a servir para aplicarlo en otras comunidades. Recordemos que Vox rompió en julio con el PP en todos los territorios donde tenía pactos. El portavoz del PP, Miguel Tellado, lo ha explicado.
Es una gran noticia que la Comunidad Valenciana vaya a tener presupuestos para el año 2025. Son los presupuestos de la reconstrucción. Mire, las líneas rojas del Partido Popular es defender lo que siempre hemos defendido en todos los asuntos, ¿no? Nosotros no somos como el Partido Socialista. Nosotros no cedemos principios por votos.
Y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, criticaba hoy lo que califica como pacto de la vergüenza.
Que para firmar ese pacto de la vergüenza solo hace falta una cosa, que es tener muy poca vergüenza. Y mientras y durante, el señor Feijóo aplaude este pacto y además pide al resto de las comunidades autónomas que lo repliquen de pe a pa.
Y habla del pacto de la vergüenza el día que hemos conocido el pacto con Puigdemont sobre los menas. En fin, no sé. El capítulo Valencia, Carmelo.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece que lo que ha hecho el señor Mazón es blindarse a sí mismo. Y creo que no es una buena noticia para el Partido Popular, digo para el Partido Popular en términos generales, porque se ha visto arrastrado a decir que esto es estupendo cuando realmente a mí me parece que le perjudica sobremanera el llegar a un acuerdo de esta naturaleza donde sí hay cambio de discurso. Claro que hay cambio de discurso sobre los programas del Partido Popular, que el Partido Popular tiene otra forma de entender el tema de los migrantes y tiene otra forma de entender el Pacto Verde, entre otras cosas, porque lo ha aprobado el Pacto Verde en la Unión Europea. O sea, realmente que tenerse que tragar este sapo simplemente porque se lo da hecho el señor Mazón, que lo que está haciendo realmente es protegerse a sí mismo y darle una baza, una botella de oxígeno a Vox en Valencia. Creo que esto que dice Tellado, que es una gran noticia, hombre, evidentemente sacar adelante presupuestos siempre es bueno, pero depende de cómo. Y el cómo, a mí me parece, para el Partido Popular, la peor de las noticias imaginables, porque a ver cómo arrastra esta bola de plomo que se ha atado a los pies.
Fernando.
Yo primero no creo que Mazón deba dimitir ni deba marcharse en estos momentos, porque estamos en plena reconstrucción, eso lastraría la reconstrucción. Y segundo, este acuerdo dinamita un poco todo lo que se estaba diciendo que se iba a hacer. Yo creo que la proximidad de Vox le hace mucho daño al Partido Popular. Yo estoy pensando ahora mismo en el general Campanpol, por ejemplo. ¿Cómo estará el general Campanpol, por ejemplo, que es el número dos, que habían puesto ahí
el
número dos?
El responsable, entre comillas, de la reconstrucción.
¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? Porque, claro, esto verdaderamente destruye en gran parte el ideario del Partido Popular. Yo creo que deberían ser, desde Génova, deberían ser mucho más críticos con este, o por lo menos mucho más silenciosos. Estoy hablando del señor Tellado, por ejemplo. Mucho más silenciosos sobre un pacto que es un pacto que al PP le viene muy mal. Creo que es que Mazón le viene muy mal al PP en estos momentos, en cualquier caso. Pero ¿qué le vamos a hacer? Oye, es que ha ocurrido lo que ha ocurrido. No sé, yo sinceramente estoy con algunos editoriales.
Pero permíteme que te provoque, Fernando. Provócame. Si le viene muy mal al PP, ¿por qué no debe dimitir?
Porque les viene mal a los valencianos. Porque la reconstrucción es lo fundamental en estos momentos. Valencia está ahora de fiestas. De fiestas pasadas por agua, por cierto, los pobres. Por muchas maneras pasadas por agua. Pero yo creo que ahora lo fundamental es la reconstrucción.
Perdón un segundo nada más.
Cualquier cosa que ahora lastre la reconstrucción, y sin duda un cambio en la cabeza, digamos, de la Generalitat, lastraría la reconstrucción, es muy malo. Es que hay que ver todavía cómo están algunas. Yo he tenido ocasión de ver aquello, ¿eh?
Sí, ya
lo sé. Así que, en fin, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que, en fin, a mí me interesa mucho más el bien de los valencianos que el bien del PP o el bien del PSOE o el bien de ninguno, mucho más.
Pero yo realmente lo que no veo es que el señor Mazón esté precisamente realmente volcado en la reconstrucción.
Pues lo está haciendo muy bien, no, según todas las fuentes.
Pues a mí no me lo parece.
No sé
a mí
por
no
qué.
Me parece. Entre otras cosas porque no tiene el liderazgo necesario para hacerlo.
Hombre, hay otro que también podría estar haciendo algo y que no puede pisar aquello,
bueno,
¿eh?
Hay ya. Que... Bueno, sí, pero...
Por ejemplo, no sé de quién hablas.
Me parece muy bien, pero el señor Mazón no tiene el liderazgo para emprender la reconstrucción. Y eso que a mí me parece que... Sí, tiene los medios.
Yo opino que no.
Yo creo que el Mazón no está ni siquiera capacitado y además ha demostrado su incapacidad. Es que yo creo que se ha demostrado un indolente y un incapaz. Es que esto es así. Y además un mentiroso. Y una persona con esa... Con esos, digamos, con esas características...
Te refieres a Mazón, ¿no? Por lo de mentiroso.
Sí, bueno, evidentemente hay mentiras contrastadas.
Porque si ahora resulta que la mentira pesa a la hora de tomar una decisión política...
Habrá otros mentirosos, pero él sobre el 29 de octubre...
Ha
mentido como un bellaco varias veces. Y esto está así. Esto es obvio y contrastado. Luego cada uno puede opinar lo que quiera. Y a mí me parece que hay que tener un mínimo de liderazgo para emprender algo tan importante como la reconstrucción en Valencia, y él no lo tiene. Y él está está trabajando para sí mismo, para mantener con todo
su
culo.
Pero yo creo que esto empezó hablando del pacto con Vox. Yo creo que el pacto con Vox es un error para el Partido Popular. Seguramente es un acierto para él en estos momentos porque sobrevive un poco más. Y a lo mejor es un acierto para los valencianos, fijaos lo que os digo. Pero desde luego para el PP, no. Todo pacto con Vox del PP es malo en estos momentos.
Permitidme, me quedan 3 minutos, uno cada uno. Varias asociaciones de periodistas han salido en defensa de los colegas. En teoría, les van a interrogar por un delito de revelación de secretos.
Son profesionales del País, del Mundo y de 20 Minutos que han informado sobre el caso del fiscal general. Concretamente publicaron el contenido de un informe de la UCO sobre la causa abierta en el Supremo a García Ortiz por la difusión de información de la pareja de Díaz Ayuso. Se les atribuye un delito de revelación de secretos. Van a tener que comparecer el día 19 de junio.
¿Cómo investigados? En un minuto, Carmelo.
Bueno, a mí me parece que esto no va a ninguna parte. Evidentemente, el derecho a la información y el derecho a no revelar tus fuentes está por encima de todo. Esos periodistas tuvieron acceso a esa información y la han publicado. Esto es así. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo cierto es que yo, sinceramente, como periodista, todo lo que sea, digamos, información, creo que ha de prevalecer por encima de todo.
Yo a mí que me metan en la cárcel también, pero si llego a tener esa información la publico también.
Hombre, claro.
Así que, ¿qué quieres que te diga? Y además es mi obligación publicarla. Es que cuando me tienen que meter en la cárcel es si no la publico, porque mi obligación es publicarla. Otra cosa es que aquí están proliferando los informes que no deberían proliferar, dicho sea de paso. No estoy acusándolo a la UCO ni muchísimo menos de filtrarlos, ni a los jueces tampoco, ni a las partes. Alguien está filtrándolos y son informes que son secretos, teóricamente. Pero vamos... Los 4 compañeros nuestros, desde luego, han cumplido con su deber. Y la jueza del juzgado número 20, no. Porque tienen que enterarse de lo que es el secreto profesional, a ver si se enteran de una vez.
¿Tú crees? Decías que...
Y perdona, las corporaciones, los organismos corporativos deberían haber sido muchísimo más tajantes de lo que están siendo en este
tema. Las asociaciones de la prensa, dice.
Solamente la asociación de periodistas judiciales que hacen información judicial son los únicos que yo creo que han protestado. Pero que esto qué es... Yo esperaba una reacción un poquitín más fuerte, porque esto es simplemente un iba a decir una barbaridad. Es un desafuero.
Vamos a dejarlo, chicos, ahí. Que continuará. Carmelo, gracias, cuídate, amigo.
Un abrazo, gracias.
Venga,
amigo.
Fernando, lo dicho.
Ahí vamos, para Tres Cantos.
Adiós, vecino. Chao. Hasta mañana.